Blog de notas. Amores tintos. La columna de Florencia Salinas.
Bien, y como todos los viernes, cada 15 días recibimos a Florencia Salinas, nuestra enóloga, de nuestra sommelier de referencia.
¿Cómo andan? ¿Todo bien? Un gusto como
bien.
Por acá.
Bien, Florencia, hoy vas a estar contándonos, bueno, un poco sobre las los pasos para una cata de vino, ¿no? Para realizar una cata de vino correcta, vamos a titularlo así.
Exacto, vieron que igual a mí mucho lo que sea correcta, no es lo que más me gusta. Creo que primero vamos a ver la diferencia entre lo que es catar, degustar y para mí tomar y disfrutar un vino, que es como la base para después seguir con la parte que puede ser un poquitito más técnica, pero como les decía otra vez, para mí todos estos rituales alrededor del vino existen por algo y muchas veces es para darnos señales sobre la calidad o sobre determinadas características enfrente, entonces está bueno conocerlas también. Primero que nada, diferenciar estos conceptos, la degustación de un vino, o sea, muchas veces se usa cata y degustación como palabras iguales y de repente ves cata de vino en tal lado, degustación de vino en tal lado, y está perfecto, los podemos usar como sinónimos. Lo cierto es que técnicamente se supone que catar es examinar desde un aspecto más técnico y analítico, con un carácter descriptivo lo que es el vino, a nivel objetivo y en general se hace de manera profesional, una cata. Y la degustación es fantástica y tiene que ver con poder apreciar y darle un tiempo al análisis, pero a nivel de disfrute de esta bebida. Que tampoco es para todos los días, porque la verdad, la mayor parte de las anécdotas que hay alrededor del vino y de todos los que somos consumidores y somos profesionales del rubro, no son ni catando ni degustando, y es compartiendo una botella y disfrutándolo y no analizándolo tanto. Pero también degustar tiene lo suyo y tal vez hay momentos en los que solo o con amigos que les interesa el tema o con una pareja que a los dos les gusta, está bueno degustarlo e intercambiar opiniones. Entonces, por eso este tema por acá.
Me hiciste acordar, Florencia, a las anécdotas que cuentan fuera de aire siempre compañeros y compañeras de Comunidad Ovelar, que por lo general justamente no tienen que ver con la cata de vino, sino relacionadas a otro tipo de experiencias. Así que vale la pena esta diferenciación que
acabas de hacer. En general, yo creo que nos pasa a todos y está muy bien, está muy bien. Creo que el eje del vino es disfrutarlo, compartirlo, pasarlo bien, no sin excesos, pero sí que nos haga felices, que lo disfrutemos con una comida, y así como que cuando comemos no estamos pensando exactamente qué sentimos sensorialmente, con el vino tampoco. Les cuento ahí en lo que tiene que ver con una degustación, tenemos tres aspectos principales que son súper importantes, que es la vista, el aroma y el gusto. Y los tres nos indican cosas diferentes al momento de esta degustación. Siempre se arranca por la vista. ¿Se acuerdan que habíamos hablado de tres variedades, blanco, tinto, rosado? Pero a su vez, el color de cualquiera de esas variedades nos puede hablar del vino. En general, los blancos van del transparente al amarillo. Después, amarillo pálido, pajizo, reflejos verdosos, todo eso ahora no. Pero los blancos con sus tonalidades amarillas, los tintos con sus tonalidades rojas o violáceas, y los rosados. Lo que nos pueden decir los colores es, por ejemplo, en los vinos blancos, el color en general nos habla de la evolución de un vino, que es más joven o tiene más años. Ya hablamos de que puede tener más años buscado o no, o sea, puede ser un excelente vino de 10, 15 años de añejamiento, o que con 10 años un vino joven se haya picado y está intomable. son también variables, pero en general, los blancos cuando se añejan dejan ese color amarillo para volverse más oro o anaranjado, o sea, empiezan a tomar un color como más intenso. Cuando vemos un blanco de ese color, en general tenemos que saber que es un blanco de algunos añitos, y si no lo es, prestar atención, porque nos puede hablar de un defecto del vino.
Eso te iba a preguntar justo que si solamente con mirar el color de los distintos tipos de variedades de vino podemos ya sacar una conclusión de, pa, este vino estuvo demasiado tiempo guardado, se pasó y no está como para ni siquiera descorchar la botella.
Solo por eso, en principio no, a no ser que sea una botella transparente de un vino blanco, que lo veas demasiado amarillo oscuro, que ahí vas a decir si sí, no lo abro. En
Claro.
general, los tintos los tenés en botellas verdes y necesitas la pata del aroma para decir, bueno, esto lo descarto. Lo que sí nos habla el color es de esa edad, pero la edad puede evolucionar perfecto, o sea, podemos abrir un vino tinto de 30 años y que esté divino, o sea que simplemente es un dato de la realidad, su edad, digamos. Y los tintos, en vez de irse hacia esos colores más intensos, pierden color. Entonces, un tinto violeta, fuerte, intenso, púrpura, en general no es un vino que tenga más de 10 años o que sea demasiado añejo. En general, con los años, el color profundo, tinto, se va perdiendo y va tendiendo hacia un teja, un ocre. Y ahí nos habla de la edad. Otra cosa importante en la vista es el tema de lo turbio o transparente que puede estar. En general, a no ser elaboraciones particulares y especiales, el vino no tiene que ser turbio. O sea, tiene que estar limpio, no tiene que tener sedimentos. O sea, hay algunas elaboraciones naturales que se permite, pero en general eso sí nos habla de que puede haber un defecto ahí.
Bien, y entonces, ¿qué otras cosas, digamos, una vez descartado, digamos, que estamos ante la presencia de un producto que está en buenas condiciones, para empezar a disfrutarlo y poder realizar la cata, ¿qué pasos se deben seguir más allá de que nos vas a decir que no hay una sola forma correcta de poder hacerlo? Pero bueno, ¿qué es lo que sugiere el manual como sommelier vos nos recomendás?
El manual sugiere, primero que los tomemos una copa, que sí puede ser de cristal mejor, que lo miremos con la copa inclinada a 45 grados, cosa de que se pueda llegar a ver, digamos, el reflejo. Ahí, la partecita, digamos, final esa se llama menisco y es donde se ven los reflejos del vino. Entonces, ahí evaluamos el color y vemos, a ver, ¿está turbio? No, ¿qué color tiene? ¿Nos puede hablar de la edad? No. Después de que lo vimos en vista, giramos la copa, que es el efecto mágico, y a la nariz. Y ahí entra un mundo aromático de diferentes cosas que, de vuelta, nadie tiene por qué sentir nada ni nada. En principio sientan olor a vino, que eso es lo que les va a dejar claro que no tiene defectos. O sea, si tiene olor a vino, no tiene defectos. Si tiene un olor raro, pruébenlo con cuidado. O sea, no son algo.
Abstenerse, ahí va, eso te iba a preguntar, si tienen lo raro, ¿nos abstenemos de probarlo o...
Probalo, pero no hagas un fondo blanco con esa.
No, claro.
Opa, te lo pido. No, en general, si tiene un defecto, no es que te vas a agarrar una intoxicación y te vas a morir, ni muchísimo menos. Pero no lo vas a disfrutar y no está bueno y te puede llegar a caer mal. En principio, igual ese tipo de efectos en el aroma se sienten. ¿Viste? Como decís, bueno, pero yo la fruta roja, la fruta negra, el chocolate, la madera, todo eso no me doy cuenta mucho qué es. Bueno, si tiene un defecto, lo sentís. O sea, primero aroma a vino, a uva, y después hay como dos grandes tipos de aromas, o tres grandes tipos de aromas, que son los primarios, secundarios y terciarios, que se llaman así por sus formas, o sea, por donde se producen en la elaboración, que lo hablamos la vez pasada. Los primarios son los que salen de la fruta, de la uva, son aromas frutales, aromas que se desprenden del proceso primario, digamos, que pueden tener que ver con frutos rojos, frutos negros, frutos más maduros, frutos blancos, dependiendo del tipo de vino que tengamos. Los secundarios son aromas que se procesan, se forman en lo que tiene que ver con la elaboración enológica, digamos, cuando el vino está en la bodega y tienen que ver con una fermentación que se llama maloláctica, pero básicamente son aromas a bizcocho, a galleta, tienen que ver más con pan, con manteca, con ese tipo de aromas que no son fáciles de encontrar tampoco en el vino, así como instantáneamente uno. Si puedes sentir algo, que ya es un gran paso, siente frutos rojos, frutos negros. Tal vez puedes tener una nota de chocolate o a vainilla, que esos son los aromas terciarios que se producen en la barrica. Pero decir, bueno, le siento una nota a pan recién horneado, no implica mucho trabajo, digamos, y hay que practicar y hay que degustar, aparte de disfrutar el vino, para encontrarlos.
Vos que estás metida en el ambiente, ¿hay mucho postureo con respecto a esto de qué aromas se sienten? Alguien que inclina el nariz sobre la copa y dice, ah, yo le siento aroma, y empiezan los delirios con respecto a lo que se encuentran.
Sí, claro. Los hay gente que, ojo, siente cosas increíbles y la sienta de verdad. O sea, hay gente que entrena esto, que cata todo el tiempo, que genera mucho material y que sienten, y que cuando te dicen decís, ah, mirá, puede que sí, que tenga ese olor a piedra. O el típico pasto recién cortado que parece como salido de la novela, y lo podés sentir. Pero también, y sobre todo, entre los sommeliers, cuando estamos catando, cuando somos amigos y empezás, bueno, y yo le siento esto y el otro le siente... Y hay un poco también de intentar o esforzarse por sentir tal vez más de lo que percibimos realmente. Es parte también de disfrutarlo, digamos. O sea, yo creo que yo me siento una persona bastante limitada a nivel sensorial, y prefiero disfrutar y ser feliz, y si le quiero dedicar tiempo al vino, se lo dedico exclusivamente a eso, pero cuando estoy con amigos, en general, prefiero compartir y no ponerme a discutir si el fruto es negro o el fruto es rojo, si está sobremaduro. No siempre es tan necesario. Y el último punto es el gusto, porque todavía no tomamos nada.
Claro, lo vimos, lo olimos, pero todavía no lo probamos.
Lo vimos, lo giramos, lo olimos, ya sentimos un montón de cosas, pero no lo tomamos. Y en boca podemos primero ver todo lo que tiene que ver con los sabores básicos, ¿no? El vino puede tener dulzor, puede ser salado, puede ser amargo, puede tener sensación de acidez, todo eso puede pasar, pero aparte nos da características importantes que tienen que ver con los taninos, que los habrán escuchado por ahí, el tanat es la cepa con más taninos y por eso se llama tanat, que es un componente astringente que te deja como sequedad en la boca, que puede pasar también con, por ejemplo, si comen frutos secos, y mastican mucho, les queda como esa sensación de sequedad en la boca, lo mismo generan los taninos, obviamente que están combinados con otras cosas que hacen que uno los disfrute, pero una cierta sequedad te habla de los taninos. El calor, después de que tomamos, nos puede hablar del volumen de alcohol que tiene ese vino. La acidez, que es un componente súper importante, la podemos sentir porque cuando tomamos el vino empezamos a salivar. Cuando empezamos a salivar, que nos puede pasar mucho con los vinos blancos, que aparte son fantásticos para ese momento de frescor, de verano y demás, podemos dar cuenta de que es un vino con pronunciada acidez. Y cuando todo eso termina, lo tragamos, sentimos diferentes cosas, podemos hablar de un final. Muchas veces tragas el vino y sentís algo más de lo que venías sintiendo.
Esto pasa con algunos, lo tengo capaz que yo, no tanto por la experiencia de vinos, pero sí por ahí, con algunos aperitivos, me ha pasado de que tienen esta característica, de que tienen gustos muy distintos cuando entran en la boca, que cuando terminás de tragar, son muy muy diferentes.
Totalmente, y puede pasar con otra cantidad. Yo creo que con las cosas que le podemos prestar atención, podemos ver cómo van generándose los efectos, en boca, después de que los tragamos, en nariz también, nuevos aromas. Nos pasa así con otras bebidas totalmente. Y bueno, y lo interesante después de todo esto, que el final puede tener hasta 15 segundos en boca. Puedes tener un vino que lo puedes sentir 1, 2, 3, 4, 5 segundos y hasta 15, que 15 segundos es un montón para seguir teniendo sensaciones después de un sorbo. Todo esto que hablamos nos hace después evaluar lo que es la complejidad de un vino. Dependiendo de qué tantas cosas uno puede identificar, digamos. Cuando uno identifica muchos aromas, o se da cuenta que existen diferentes variedades de aromas que por ahí no les pones el nombre, pero sí conoces diferentes familias, o sea, te das cuenta que acá hay algo dulce, pero hay algo como especiado, y puede que haya una menta, aparte de una fruta, y en boca decís, tiene la acidez, y le siento los taninos, pero aparte es muy rico, y cuando lo tomo siento más cosas. Ahí estamos hablando de un vino que es complejo. En general los vinos complejos, aparte de que también vale la pena disfrutarlos, vale la pena darles ese tiempito de decir, le voy a dar unos minutos de atención para degustarlo, apreciarlo y disfrutarlo, y después sigo con la botella. Básicamente van por ahí los pasos de lo que es la cata y la degustación.
Bien, perfecto. Pues es que hace la semana pasada me tomé la libertad de por primera vez tener justamente la oportunidad de hacer una primera degustación en un local, sin culpa, de cuando te traen el vino, viste, y te hacen esa la primera prueba, que yo te había comentado en una columna anterior que decía, no, dale, vos servime. Después de tus columnas de Amor Extintos, me tomé la libertad de poder saber cómo hacerlo y poder hacerlo con un poco más de tranquilidad, sin culpa.
¿Y cómo te fue?
Bien. Fue una mejor experiencia, pero es como todo, ¿no? Hay que estar informado y tenemos que un poco saber de qué va la cosa, porque si no, en definitiva, no queremos caer justamente en ese postureo que tanto criticamos de las distintas cuestiones.
Y yo creo que hay que tener determinados básicos, pero como para cualquier otra bebida, y que el resto, en realidad, hay tantas cosas lindas de las que hablar de cosas que no sentimos o no sabemos, claro, no tiene mucho sentido. O sea, sinceramente, y yo como sommelier, muchas veces prefiero no hablarlo, y más cuando sé que, por ejemplo, así como pasa, ¿no? Yo no sé de vinos. O sea, claro, yo si me pongo al lado de un sommelier que tenía experiencia, tampoco sé nada de vinos. Te digo, en vez de jactarme, de decir, siento esto, siento aquello, prefiero escuchar al otro y decir, mirá, qué interesante todo eso que siente, y no tener la necesidad de uno dar ese veredicto. Porque en realidad no hay por qué hacerlo. Al fin y al cabo, si les decimos a cualquiera que lo que queremos es disfrutar el vino, no nos lo pueden pelear.
Totalmente. De ahí dejamos entonces algunos piques para que por lo menos cada uno y cada una pueda ir haciendo distintos veredictos, pero siempre teniendo esto como referencia de que lo importante es disfrutarlo. No ponernos, exacto, en plan de juzgar de jueces sobre lo que estamos consumiendo, sino saber que está en buenas condiciones y después disfrutarlo solos o con la persona que queramos estar. Así que,
y con responsabilidad.
Sin duda, eso es fundamental, que siempre con responsabilidad y sabiendo que si salimos, aunque ahora se sale muchísimo menos por el contexto en el que estamos, pero que si salimos, obviamente nunca van de la mano, ¿no? Tomar y manejar. Así
justamente.
Que
pero me gusta, perdón, digo, me gusta que hayan sido buenos piques y un mejor mensaje, que es disfrutémoslo.
Totalmente. Florencia, nos volvemos a reencontrar contigo con una nueva columna de Amor Extintos dentro de un mes, ¿te parece?
Dale, perfecto. Muchísimas gracias.
Hasta la próxima.
Cerrando sistema operativo. Escuchá los contenidos de Comunidad Udelar en uniradio.edu.uy.